Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección de Aquí para Allá, lecturas profanas de la mano de Pablo Dreyse. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Ya saben, empezamos con esta nueva sección la semana pasada, coincidiendo con el reinicio de la lectura de la Torá. Pero la visión que nosotros tenemos de la para allá no es una visión religiosa, desde ninguna corriente, ni tampoco es una revisión mística ni lingüística, sino diríamos que filosófica. Para ello contamos con Pablo, que es sociólogo y profesor de filosofía también. Y la para allá que tenemos esta semana, pues aunque el mundo, no todo el mundo siga todas las vicisitudes de la historia judía, pero sí que recordarán estas primeras etapas de la Biblia, porque estamos hablando desde Noé, el diluvio universal y todo lo que va a acontecer a partir de entonces, ¿no?
Absolutamente. Sí, Jorge, tal cual vos lo decías, mi acercamiento intentará ser filosófico y sobre todo trabajar y ver cómo nos interpela hoy, qué significa para nosotros hoy, cómo ensayar una hermenéutica de la historia de Noé y su arca que pueda tener alguna resonancia en el presente, ¿no? De algún modo, cómo el texto está vivo para nosotros. Por eso la idea es este tipo de acercamiento. Ante todo, mi primera cuestión es precisamente plantear que se trata, en mi opinión, de un texto de algún modo político. Esto significa que, y lo digo por lo siguiente, porque en este fragmento, en esta historia sobre Noé y el arca, aparecen dos datos que son eminentemente políticos. Primero, se trata de el primer establecimiento del pacto. Generalmente el pacto es rápidamente puesto en relación a el acontecimiento abrámico, ¿no? A Abraham. Sin embargo, es aquí con Noé que aparece esta primera idea de pacto. En segundo lugar, el segundo dato político. Cuando digo político, no me refiero a la política entendido como un toma y daca, ¿no? Sino la política en su sentido eminente, en su sentido, como diría Hannah Arendt, de la pregunta ¿cómo viviremos juntos? Esa sería para mí la dimensión de lo político, la dimensión de cómo viviremos juntos. Entonces, lo primero, decíamos, es el pacto, ¿no? Lo segundo, político, eminentemente político, es que allí son dadas, no al pueblo judío, sino a la humanidad toda, lo que de alguna manera se conoce como los siete preceptos de las naciones, o las leyes noédicas, ¿no? Eso está en Bereshit 9.1. Es decir, las leyes que Dios emite o decreta o profiere para toda la humanidad, las siete básicas, ¿no? Que obligatorias, con carácter vinculante para toda la humanidad. De modo que estos dos rasgos primeros, la primera realización del pacto, el primer establecimiento del pacto, y en segundo lugar, las siete preceptos de las naciones, constituyen este rasgo político. Ahora, si hay esta dimensión política, ¿cuál sería entonces la dimensión política? En primer lugar, aquí hay una idea que hoy cobra mucha importancia por el tema de los nacionalismos, por el tema de la convivencia, etcétera, etcétera, que es la cuestión de cómo constituir una comunidad. Es decir, para decirlo muy simplemente, Noé, ante lo que el texto marca como la corrupción de la tierra, y entonces el exterminio por parte de Dios, la amenaza de exterminio por parte de Dios, lo que plantea Noé es, vamos a elegir a los mejores, vamos a formar una pequeña comunidad con animales y vamos a salvar a los que se pueda salvar y a los mejores. O sea, formamos la idea del arca, que ahora me voy a referir a la palabra arca, aunque este no es un acercamiento, como tú dijiste, filológico, es la permanente tentación que hay, real, de en medio de un clima hostil, en medio de la prevalecencia del mal, aislarnos en una comunidad, apartarnos, sustraernos. La palabra kadosh y kosher viene precisamente de separarnos, de sustraernos en el sentido de un medio contaminado. No sé si tú recuerdas, Jorge, la película La Costa del Mosquito.
Sí.
Es una película de Peter Weir muy buena, también de una familia, de un padre de familia que decide separar a toda su familia de un medio hostil y también va hacia otro sitio. Esta eterna añoranza de construir comunidad, de refundar una comunidad cuando alrededor nuestro todo parece caerse y estar corrupto. Eso por un lado. Y por otro lado, esta figura es al mismo tiempo, en el texto bíblico, el fracaso de eso. Porque finalmente se trata de el fracaso, es decir, Dios no solo decide no destruir el mundo, que es todo un tema sobre el que hay muchos midrash, etcétera, etcétera, sino que yo lo que querría en esta lectura un poco más filosófica es decir que finalmente el proyecto de Noé, o el proyecto de Dios, si se quiere, de construir una comunidad, aparte la comunidad de aquellos que están en el arca, de los salvados, de los mejores, de los que se salvan, fracasa, o por lo menos no tiene lugar. Entonces, aquí yo querría remarcar dos cosas. Por un lado, una idea que hay que rescatar hoy del judaísmo, de lo que hay que rescatar de nuestra tradición, que es el hecho que las comunidades, por un lado, son portátiles. Se me ocurre esta figura. Las comunidades portátiles. Un judío se encuentra con otro, y hace comunidad donde se hace miniam. Pero también, extendiendo la figura, cualquiera hace comunidad con otros en cualquier lugar. Hay una idea de comunidad extraterritorial. Y eso me parece que es un aporte judío a la civilización y al pensamiento. La idea de que la comunidad no está necesariamente relacionada con el Estado-Nación, que donde sea que nos juntemos podemos hacer comunidad. O, como diría Maurice Blanchot, comunidad de los que no tienen comunidad. Eso por un lado. Esta idea de la comunidad portátil, que al arca la podríamos llamar de ese modo, una comunidad portátil, me parece muy valiosa. También en relación a esto, es interesante que durante muchos años esta historia de un arca ha sido una metáfora pregnante en la civilización occidental. Es decir, la Iglesia Católica, desde su construcción arquitectónica como un arca, tú sabes, el arca, ¿no?, en la Iglesia, ¿no?, y en las construcciones, ha sido una figura desde los orígenes del cristianismo. Es decir, la metáfora de que todos estamos en una balsa o en un arca en un estado de naufragio y que nos reunimos los que nos podemos reunir para salvarnos. La idea de la salvación y el arca es muy importante. En griego, salvación se dice soter. Soter es la palabra griega para salvación, Por eso el estudio de la salvación teológicamente es la soteriología. La soteriología es el estudio de la salvación o de cómo salvarse, si tú quieres. Y esta idea que nos juntamos un grupo y nos salvamos y salimos en un arca y nos separamos es una tentación permanente. Pero también, Jorge, yo creo que es un fracaso permanente que hay que evitar. Porque nadie se salva solo. Ni siquiera nos salvamos solo formando una comunidad aparte. Y ahí me parece que en esa dialéctica entre en algún momento separarnos, como los judíos hemos sabido separarnos, pero también evitar la tentación de creer que en esa separación, en ese arca, podemos estar toda la vida. Parece que ahí hay un juego de ida y vuelta, ¿no? Más allá de toda la parte filológica, que efectivamente no existe el arca es una mala traducción de la palabra griega kibotos, en realidad en hebreo la palabra teibaj o teba es más bien una caja, y también probablemente sea un ataúd, pero literalmente es una caja. Por eso no quiero discurrir por esos andariveles, sino más bien por esta idea de la salvación, de cómo nos salvamos en comunidad y cómo puede haber una comunidad portátil. Como nota de interés, quizás querría plantear que Benito Arias Montano, que fue un hebraísta español importantísimo, fundamental, está en el Instituto Arias Montano en España, yo creo que existe, ¿no? Aún
sí, sí.
Una institución señera. Benito Arias Montano tiene un trabajo sobre muy interesante sobre la relación en la iconografía, en toda la tradición occidental, de esta idea de del arca como metáfora de la iglesia. O sea, la iglesia durante el cristianismo primitivo se pensó a sí misma también como un arca en el medio del naufragio. Esa idea viene de la tradición judía. Yo creo que lo que tenemos hoy que rescatar políticamente es esta idea de, primero, que nadie se salva solo. Primero, la importancia de hacer comunidad. Y en segundo lugar, que el hacer comunidad no está necesariamente relacionado con la tierra. No hay una relación unívoca entre la tierra y la comunidad. Que la comunidad se puede hacer cuando en un cementerio se buscan 10 personas para hacer miñam. Se puede hacer también cuando 5 exilados políticos se encuentran en algún sitio o cuando un grupo de gente decide formar una comunidad en el campo. Pero también yo creo que esta historia nos advierte de la necesidad también de no cerrarnos en la comunidad. Porque eso también es un ideal fascista de comunidad pura. Ninguna comunidad es pura. O toda comunidad tiene el peligro de tener un devenir fascista al convertirse en pura o al plantear una pureza determinada. ¿Alguna pregunta, Jorge?
Sí. No, me gustaría, no sé si es posible, porque la vez anterior nos recomendaste algunas lecturas y no sé si en este caso existe algún libro que nos quieras recomendar.
Sí, sí, por supuesto. Como siempre, este acercamiento más que religioso y filológico es filosófico. Hay un libro muy interesante del filósofo alemán Hans Blumenberg, que está editado en español y en España, que se llama Naufragio con espectador. Es una historia de todas las metáforas desde el Antiguo Testamento y sobre todo en Occidente, y cómo eso pasa a Occidente, de esta idea del naufragio y de la nave que va, como diría Fellini, ¿recuerdas? La nave va.
Sí.
Y después hay otro filósofo que no me gusta no es tan bueno, en mi subjetiva opinión, como Blumenberg, pero que es muy bueno, que se llama Peter Sloterdijk, que tiene un libro que creo que también lo editó Ciruela, que se llama Esferas. Son 2 tomos. Esto está en Esferas 2. Hay Esferas 1 y Esferas 2. Y ahí él habla de esta idea del arca de Noé como un retiro, un aislamiento intrauterino, la idea de un recogimiento en lo propio, la idea de una comunidad cerrada. Muy interesante. Entonces, por un lado, lo de Blumenberg, que es muy bueno, y también de la Croala, en la iconografía occidental, la idea del arca y el naufragio es una figura muy pregnante, ¿no? Pero terminaría con esta cosa política, ¿no? Lo de la comunidad portátil.
Pues nada, nosotros aquí también hacemos comunidad, en este caso virtual, a través de las ondas de la radio y a través de las comunicaciones que aprovechamos para beneficiarnos de palabras como las tuyas. Pablo Dreyzic, desde Buenos Aires, para todo el mundo, en esta lectura profana de la Parashá de esta semana, la Parashá Noaj, que habla del diluvio universal y el arca de Noé. Muchas gracias, Pablo, y esperemos la semana que viene contar contigo nuevamente.
Claro que sí. Muchas gracias a ti, querido Jorge, y a toda la audiencia.